Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Bernardo Gargallo, director del Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria, GIPU, que nos hablará de la investigación realizada por este colectivo en la que se concluye que el alumnado universitario aprende en función de cómo les enseña el profesorado. Noticias internacionales. Nuevos indicios de la relación entre ultraprocesados y cáncer. Bollería, snack, refrescos, cereales azucarados, comida preparada y carnes procesadas. Todos estos alimentos tienen altos niveles de azúcar, grasas y sal, pero pocas vitaminas y fibra, y suponen hasta el 50% de la energía diaria consumida en muchos países. Las investigaciones ya han relacionado a los ultraprocesados con un mayor riesgo de obesidad, presión arterial elevada o colesterol, pero aún no hay confirmación de su relación con enfermedades. Este ha sido el objetivo de un grupo de investigadores de Francia y Brasil que han estudiado su relación con tumores de mama, próstata o colorrecto y cuyos resultados acaban de publicar en British Medical Journal. Los autores del estudio advierten que el aumento del consumo de ultraprocesados pueden llevar al aumento de casos de cáncer en las próximas décadas. Noticias nacionales. El 1 de enero, España empezaba su mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2018-2020, consejo del que ya formó parte entre 2011 y 2013. Sin embargo, varias organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PA, el Observatorio IDESC, Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Madrid y Barcelona o el Consejo General de la Abogacía denuncian que, a pesar de ello, España sigue sin cumplir con las recomendaciones de la ONU, cuyo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité DESC, la condenó por última vez el 20 de junio de 2017 por vulnerar el derecho a la vivienda. Aunque desde la condena el gobierno español tenía 6 meses hasta el pasado 4 de enero para responder a las recomendaciones del Comité DESC de la ONU, no solo se ha retrasado en su respuesta, que llegó el 11 de enero, sino que esta respuesta es, según las organizaciones denunciantes, insuficiente, pues no ofrece una sola medida concreta para cumplir el dictamen. Noticias locales. El Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria, GIPU, realizó entre los años 2013 y 2016 el estudio denominado Estrategias de Enseñanza y Estrategias de Aprendizaje en la Universidad. Análisis de la incidencia de variables fundamentales en los modos en que los universitarios afrontan el aprendizaje. Proyecto seleccionado en la convocatoria pública competitiva ofertada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro del marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. El proyecto incide en los métodos de enseñanza y evaluación desarrollados en la universidad por el estamento docente y en su impacto en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes universitarios. Los resultados de esta investigación confirman la relación que existe entre la enseñanza, la evaluación aplicada y el aprendizaje, según sea el método pedagógico utilizado y las habilidades del profesorado. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Bernardo Gargallo, catedrático de Teoría de la Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia y director del Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria, GIPU. Buenas noches, Bernardo.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué es el GIPU?
Es un grupo interdisciplinar de investigadores que pertenecemos a 3 universidades y 4 entidades. Tres de ellas son universidades, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia a la que pertenezco yo, la Universidad Católica de Valencia, y luego hay un centro asociado a la universidad que es Florida Universitaria, que es también un centro universitario que también aporta investigadores de nuestro grupo.
Y es un grupo interdisciplinar, ¿no?
Sí, es un grupo interdisciplinar, no solo porque consta de investigadores de cuatro universidades, sino porque consta de investigadores con distintos perfiles y de distintos ámbitos temáticos, al menos en tres de las universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia, una parte del colectivo Somos de Educación, estamos en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, otra parte está en la Facultad de Medicina, otra en la de Fisioterapia y otra en la de Enfermería. Y en el Politécnico ocurre algo parecido, básicamente es profesorado del ámbito de las ingenierías, las que trabajan con nosotros. Mayoritariamente en el Politécnico son mujeres. Teóricamente es sencillo decir que tenemos que trabajar conjuntamente a nivel de investigación con otras personas de otros ámbitos del conocimiento, con otros intereses, pero al final eso depende muchas veces de habilidades sociales, relaciones interpersonales, también relaciones de interés que hay que cultivar. No es fácil investigar gente de colectivos diferentes de manera conjunta. Lo estamos haciendo y muy bien.
Bernardo, el HIPU se fundó en 2003, pero ¿cuál es el objetivo fundamental?
Nuestro objetivo es profundizar sobre todo en lo que es la pedagogía universitaria. Tenemos ya trayectoria anterior de trabajo en el ámbito del aprendizaje. Ya ganamos un premio nacional en el año 2000 con un trabajo realizado sobre estrategias de aprendizaje en estudiantes de secundaria y de educación permanente de adultos. Pero luego ya centramos nuestro interés en la pedagogía universitaria, que era en aquella época cuando nosotros empezamos a trabajar uno de los entornos más olvidados. Generalmente a nivel de investigación se trabajaba en el ámbito de la educación infantil, primaria y secundaria, pero la universidad estaba básicamente desatendida a nivel de investigación pedagógica. Hoy ya no es así. Hay multitud de trabajos, hay bastantes equipos que están investigando a nivel internacional y a nivel nacional. Pero en aquella época era un tema, no diré virgen, pero un tema muy poco tocado en nuestro país. Y a nosotros nos interesaba fundamentalmente esa temática, la de la pedagogía universitaria, que era una gran olvidada.
Pero también habéis trabajado, o trabajéis, con el fracaso y abandono universitario en este caso, y las técnicas de información y comunicación.
Sí, hemos trabajado también en el ámbito de las TICs, realizando diversos proyectos, y de hecho también ganamos un premio nacional, fíjate tú, en uno de estos proyectos, investigando sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación secundaria, en este caso. Hablo de algún proyecto conjuntamente con otros profesionales de mi casa, básicamente sobre uso de TICs en profesorado universitario.
Vamos, si te parece, Bernardo, ya a hablar sobre ese proyecto que nos ocupa, titulado Estrategias de Enseñanza y Estrategias de Aprendizaje en la Universidad, análisis de la incidencia de variables fundamentales en los modos en que los universitarios afrontan el aprendizaje. Se realizó entre los años 2013 y 2016, pero ¿cuál fue la muestra de profesores y de alumnos?
Pues fue una muestra realmente amplia. Es un proyecto que desarrollamos a lo largo de 3 años... y al final la muestra de profesores fue superior a 80 profesores y la muestra de alumnos fue en torno a 2.000, que son muchos estudiantes. Trabajamos con profesores que tenían interés en mejorar su manera de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Les ayudamos a reenfocar, digamos, la manera de trabajar con los estudiantes, a orientarse a lo que hoy en día se denominan métodos más centrados en el aprendizaje del estudiante. Y a partir de ahí vimos lo que pasaba con los estudiantes de los grupos de estos profesores que habían articulado procedimientos, digamos, innovadores, más participativos, más activos para trabajar con el estudiantado.
Se establecieron 4 tipos de enfoque de enseñanza y evaluación. 2 grupos centrados en el aprendizaje y otros 2 centrados en la enseñanza. Pero concretamente, ¿cómo se llegó a establecer estos 4 tipos de enfoque?
Básicamente, estos 4 tipos de enfoque del profesorado se concretaron a partir del uso de un cuestionario que elaboramos nosotros y que validamos, está publicado en una revista, revista JCR de Impacto. Es un cuestionario que permite que a partir de las respuestas que da el profesor, a una serie de ítems que los integran, y después también a unas preguntas de tipo abierto, donde se le pregunta al profesor qué hace, cómo hace lo que hace, y etcétera, cómo enseña y evalúa. Eso permite tipificar al profesorado en esos 4 grupos. Hay profesores más centrados en la enseñanza, digamos, con perfil más tradicional, que no es que sean malos profesores, pero son profesores a los que básicamente lo que les preocupa es la instrucción, enseñar bien, que los alumnos aprendan a partir de, sobre todo, de una instrucción de tipo tradicional, de lección magistral, de exámenes tradicionales, y hay profesorado más preocupado por el aprendizaje de los estudiantes que no es que desdeñen la metodología expositiva que también utilizan en ocasiones, sino que usan otros sistemas de enseñanza más participativos que favorecen el compromiso del estudiante, su implicación en el proceso de aprendizaje, una perspectiva más activa y desde mi punto de vista más rica. Porque no es lo mismo estar en un aula, como hemos estado los de mi generación, escuchar a un profesor que a veces era muy brillante, soltar su parrafada de una hora, hora y media y tomar apuntes hasta que te distraías y luego básicamente aprender para repetir lo que ese profesor te había dicho, que tratar de construir conocimiento junto con tus colegas y con el profesor con una perspectiva más de indagación, más de búsqueda de alternativas, más de resolución de problemas, más de trabajo cooperativo, etcétera. Hay procedimientos que no son demasiado complejos de utilizar, que son una clara alternativa a la metodología expositiva, o al menos un claro complemento a la metodología expositiva, que consiguen más implicación de los estudiantes, una mayor satisfacción de los estudiantes con el proceso de enseñanza-aprendizaje y resultados de aprendizaje de más calidad. Digamos que la gente lo pasa mejor y aprende mejor.
Bernardo, en esos cuatro tipos de enfoque de enseñanza y evaluación, dos, como hemos dicho, centrados en el aprendizaje, constituidos por constructivistas con habilidades docentes y constructivistas con menos habilidades. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que una cosa es predicar y otra dar trigo, como dice el refrán castellano. A nivel de principios hay profesores que tienen claro que hay que cambiar las cosas, y que si les preguntas cómo entienden el proceso de enseñanza-aprendizaje, te dirán que lo entienden como un proceso en que el estudiante tiene que participar de forma activa y comprometida, y el profesor también. Y luego en la práctica hay ocasiones en que esos profesores o bien no disponen de habilidades suficientes para hacer lo que creen que deben hacer, o bien continúan utilizando una metodología más bien tradicional, aunque a nivel de principios te digan que están convencidos en que hay que hacer otras cosas.
¿Y esas habilidades docentes cuáles serían? ¿Algunos ejemplos?
Las habilidades docentes básicamente son pues habilidades de planificación, de organización de la docencia, de gestión de la docencia, de diseño de procedimientos de enseñanza y evaluación del tipo de los que te decía yo antes, con metodología, por ejemplo, de tipo participativo, trabajo cooperativo o con resolución de problemas, estudio de casos, simulaciones, uso de la pregunta de una forma también rica que se puede utilizar, trabajo alternativo para que los alumnos hagan cosas antes, durante y después de la clase, este tipo de planteamientos. Hoy en día hay un planteamiento metodológico, se llama Flip Classroom, la traducción no es clase flipada, sino clase invertida, en que el profesor lo que hace es diseñar la situación de enseñanza-aprendizaje, facilitar a los estudiantes materiales para que trabajen, plantearles problemas y buenas preguntas para que ellos realicen un trabajo autónomo por su cuenta, de modo individual o cooperativo, y que la clase se utiliza no tanto para que el profesor explique, sino para que el profesor complete, reestructure, haga que los estudiantes desarrollen dinámicas participativas para solucionar problemas y clarificar errores, etcétera, etcétera, etcétera.
Bernardo, ¿y esa diferencia entre profesores en cuanto a habilidades docentes, a qué se debe? ¿A la formación recibida o a variables individuales?
Típicamente la universidad ha sido un entorno caracterizado por una cierta falta de habilidades pedagógicas, o al menos en algunos profesores, derivada de que para ser profesor de universidad lo que se ha pedido es ser un brillante investigador, una persona con buena producción investigadora, pero hasta hace casi nada un profesor no tenía que demostrar absolutamente ninguna habilidad docente para pasar a ser profesor de universidad, al contrario de lo que ocurre en educación infantil, primaria y secundaria. Todos estos son profesores que han pasado bien por las antiguas escuelas de magisterio y tienen un título de maestro, o bien por el curso de actitud pedagógica, que ahora es un máster, los profesores de secundaria, para recibir formación pedagógica y ser capaces de dinamizar una clase y de controlarla y de gestionarla. En el caso de los profesores de universidad, no hay ninguna obligación de haber recibido ninguna formación pedagógica ni de haber demostrado esa capacidad pedagógica en ningún caso. De hecho, cuando uno es seleccionado como profesor de universidad, lo es básicamente en función de su currículum y la carga de la prueba, digamos, que se pone en lo que es la investigación, la producción investigadora, las publicaciones y demás. Y de ahí que viene ese problema endémico y esa falta de sensibilidad pedagógica en un sector importante del profesorado, por lo menos hasta que el proceso de Bolonia se puso en marcha, en que ahora sí se ha puesto más énfasis en el desarrollo de habilidades docentes y demás, a partir de trabajos y grupos de innovación, etcétera, en la universidad. Hay trabajos muy interesantes también en la universidad a ese nivel, pero no es algo generalizado ni que afecte al 100% de los profesores. De hecho, hay profesores que son brillantísimos investigadores, pero a nivel del ejercicio profesional docente, pues no son precisamente igual de brillantes.
Me imagino que eso en países desarrollados en el ámbito educativo no ocurrirá, por ejemplo, en Finlandia, ¿o sí?
El modelo de formación de los profesores universitarios no es exactamente en los países que yo conozco como en la primaria y secundaria. En realidad, en casi todos los sitios, el énfasis se ha puesto en la investigación. Hay algunos países y algunos modelos que sí que cuidan esto un poquito más. Los profesores de universidad han de pasar por un proceso de mentoría en que son ayudados, asesorados por profesores expertos para ir consiguiendo las habilidades que necesitan. Pero no es un modelo generalizado el de la formación pedagógica de los profesores de universidades. Más bien es todo lo contrario, a nivel internacional. Tenemos problemas parecidos en casi todos los países. Compararnos con Finlandia es que son contextos absolutamente diferentes. Para empezar, allí hace mucho frío. Hay muy pocos habitantes, es un país muy rico, tiene mucho más recursos que nosotros, un producto interior bruto mucho más potente, unos programas sociales muy fuertes y un sistema educativo potente en todos los ámbitos, no solo en infantil o primaria, que ahora se presenta un poco como el modelo a seguir, sino también en la universidad. En la universidad también hay universidades allí muy potentes que trabajan mejor que nosotros algunas cosas, no todas, ¿eh? Tampoco tener complejos lo que es el contexto internacional a nivel de cómo funcionamos en la universidad española, porque nuestros egresados son gente realmente competente y que en Europa están muy bien valorados. El caso de los médicos es paradigmático, el caso de los enfermeros y enfermeras, los ingenieros, las ingenieras. Tenemos egresados con un perfil muy potente comparados con otros países europeos. Tampoco vayamos a ser excesivamente duros con nosotros mismos, tenemos que serlo en parte, pero cuando nos comparamos con otros países tenemos que ser conscientes de que no tenemos que tener complejos, hay cosas que tenemos que mejorar. Pero nuestro sistema educativo universitario, especialmente el público, es un buen sistema.
Dosis de optimismo y realismo. Si te parece, exacto, vamos a volver al análisis. ¿Cómo habéis analizado los datos que habéis recogido?
Bueno, los datos recogidos en esa investigación y en otras que hemos realizado, siempre procuramos analizarlos con una perspectiva lo más completa posible, haciendo uso de datos cuantitativos, que entendemos que la investigación con muestras amplias, cuando trabajas con 2.000 estudiantes o cifras así, es necesario hacerlo, procesar datos estadísticos de tipo cuantitativo, porque además el procesamiento de esos datos los hace comparables después cuando los publicas con los que se obtienen en otros contextos internacionales, en el ámbito europeo o anglosajón, pero también siempre utilizando una perspectiva, digamos, más fina, que es la perspectiva cualitativa, la perspectiva más pegada al terreno, que utiliza herramientas cualitativas como puede ser los grupos de discusión, las entrevistas, el estudio de casos, que permiten hilar más fino para descubrir elementos que a lo mejor en los puros números acaban poco descafeinados. Los números lo que te dan es un perfil general de tipo descriptivo, de tipo exploratorio, de tipo amplio, pero pues, si quieres aterrizaría en lo que son procesos más pegados al terreno, más finos, la perspectiva cualitativa del análisis que utiliza, como te digo, procedimientos de otra índole es absolutamente necesaria. Nosotros siempre procuramos complementar las dos perspectivas, la cuantitativa y la cualitativa, porque entendemos que el proceso educativo es sumamente complejo. Trabajamos con personas libres, creativas, diferentes unas de otras, y además no controlamos en absoluto todas las variables involucradas, y la forma de llegar hasta donde se puede es utilizando herramientas de los dos tipos, cuantitativas y cualitativas, para darnos una imagen lo más aproximada posible de lo que es el proceso educativo, de lo que en él se gestiona, de lo que en él se trabaja, etcétera. Y aún así, pues somos conscientes de que hay cosas que no podemos controlar y que nos van a pasar desapercibidas. Vamos a explicar una parte de la realidad, pero no toda. En ciencias sociales, en ciencias humanas, es imposible llegar hasta la cuadratura del círculo. En educación, como en otros ámbitos de la ciencia social y las ciencias humanas, a veces dos y dos no son cuatro. Son cuatro y medio, cinco, son tres.
Bernardo, en cuanto a resultados, ¿se podría decir que sí que hay una incidencia de modos de enseñanza y evaluación en el modo de aprendizaje de los estudiantes?
Absolutamente. Es meridiano. Siempre hemos tenido la sospecha de que eso era así, de que los estudiantes aprendían en función de sus variables personales, interés, motivación, pero también y de manera importante en función de lo que hacíamos los profesores en las clases. En esa investigación a la que tú aludes, realizada hace unos años, nosotros pretendíamos aportar datos constatados, empíricos, reales, de que esto era así. Y los datos fueron muy claros. Los estudiantes actuaban de distinta forma en función del perfil docente del profesorado, en cuanto a motivación, en cuanto a autoconcepto académico, en cuanto a estrategias de aprendizaje, enfoques de aprendizaje y también en cuanto a rendimiento académico. Y eso se veía porque comparando grandes cifras, los grupos de alumnos de un profesor con este perfil o de estos profesores con este perfil comparados con otros. Pero cuando tuvimos la oportunidad también de estudiar el caso de algún grupo que tenía profesores con perfiles diferentes, un grupo con los mismos estudiantes, también vimos que actuaban de diferente manera, el mismo grupo de estudiantes, en función del tipo de profesor que impartía la clase. Entonces ahí tenemos los profesores un potencial enorme para trabajar con los estudiantes para conseguir mejores resultados, y es algo que deberíamos saber y ser conscientes de ello. La metodología tradicional es menos arriesgada, los profesores en general se desenvuelven con relativa comodidad, llegan, explican, dan sus clases, examinan y punto. Se supone que a través del examen constatan lo que aprenden los estudiantes. Eso es relativamente, no sé si decir sencillo, pero el profesorado es algo que ha visto hacer toda su vida y se siente relativamente seguro en ese contexto. Introducir otros mecanismos. Voy a reducir la lección magistral, voy a introducir técnicas de trabajo cooperativo, voy a introducir un trabajo previo de los estudiantes que discutamos en clase, utilizar la pregunta, voy a utilizar planteamientos como simulaciones, resolución de problemas, estudio de casos, para que los estudiantes se impliquen más. Eso crea una cierta inseguridad, porque no estamos tan acostumbrados a hacerlo, y al mismo tiempo es más exigente para el profesor. Este tipo de cambio a los profesores nos exige más, pero es que cuando das ese paso, a pesar de esa incertidumbre o de ese cierto miedo que a veces se tiene, obtienes resultados realmente gratificantes y ves que vale la pena ese esfuerzo añadido, porque los estudiantes aprenden más y mejor.
Tengo aquí una frase tuya, Bernardo, que dice: potenciar el aprendizaje autónomo y autorregulado del alumno y su compromiso en el proceso, sobre todo en los primeros cursos. ¿Es así, no?
Efectivamente, porque es que la Universidad Española, no sé si tiene un problema, pero la Universidad Española tiene muchos estudiantes. Somos uno de los países europeos que tenemos más estudiantes universitarios. En realidad, prácticamente todos nosotros querríamos que nuestra gente, nuestros hijos, nuestras personas cercanas fueran a la universidad, porque entendemos que es un capital muy positivo el que se les da con esto. ¿Qué ocurre? Que llegan a la universidad estudiantes, a veces con un nivel bajo o no suficiente desde el punto de vista del profesorado universitario. Yo creo que la universidad tendría que ser un poquito más selectiva, dado que no es así, sino que al final la mayoría de los estudiantes consiguen llegar a la universidad. Mi idea, al menos, y la de la gente que trabajamos juntos, es que tenemos que trabajar con todos los que tenemos y sacar adelante, si podemos, a todos los que tenemos. Trabajar con estudiantes brillantes es sencillo, es decir, les des lo que les des y les enseñes como les enseñes, al final van a conseguir aprender. Ahora bien, trabajar con estudiantes no tan brillantes o con un colectivo en el que hay estudiantes brillantes, estudiantes medianos y estudiantes más flojos, te exige un poco ese compromiso, es decir, tengo que sacarlos adelante si puedo a todos ellos, poniendo de mi parte lo posible. Ese poniendo de mi parte lo posible implica un compromiso mayor por parte del profesorado en la línea de que yo comentaba antes. Y para mí, que es crítico en los primeros cursos, yo defiendo que en los primeros cursos tienen que tener los mejores profesores para fidelizar a los estudiantes en la universidad y en la titulación. Muchos estudiantes llegan un poquito despistados, con la incertidumbre de los 18 años, no saben muy bien lo que quieren hacer. Tienen la posibilidad y el derecho a equivocarse, pero los profesores tenemos la obligación de trabajar con ellos dándoles todo lo que les podemos dar. Eso es especialmente importante en esos primeros cursos donde nos la jugamos, porque esos primeros cursos suponen en ocasiones una tasa de abandono importante, una tasa de fracaso importante, y nuestro país es un país que no es rico como Alemania, no es rico como Reino Unido, somos más pobres, aunque no seamos conscientes de ello, y una plaza universitaria cuesta mucho dinero. Si perdemos un porcentaje significativo de los estudiantes, estamos perdiendo un capital humano importantísimo y también estamos perdiendo una inversión potente que realiza el Estado, porque una plaza de estudiante universitario cuesta mucho dinero a todos los españoles, la pagamos entre todos, evidentemente. Entonces, yo creo que tenemos que esforzarnos por aprovechar esa oportunidad para que los estudiantes, tanto los que son buenos, que van a ir bien, pase lo que pase, como los que no son tan buenos, con nuestra ayuda acaben siendo buenos también.
¿Algún excusante se planteará, y a partir de ahora, con ese estudio, qué se hace? ¿Cómo se puede aplicar?
Nosotros lo que hemos hecho es aportar publicaciones en revistas especializadas, explicando lo que hemos hecho, los resultados que hemos obtenido, animando a los profesores a hacer lo propio, y fruto de la última investigación realizada, que terminamos en 2016, que versaba sobre profesores que utilizaban esos métodos centrados en el aprendizaje para trabajar mejor con sus estudiantes. Hemos ido a todos los congresos posibles, vamos a los congresos nacionales, a los congresos internacionales a exponer nuestros resultados, seguimos publicando en revistas, lo que pasa es que las revistas llegan a un público muy reducido. Hemos publicado un libro, editado en la editorial Tirant lo Blanc, sobre el uso de métodos centrados en el aprendizaje. Ese libro trata de aunar lo que es el rigor de la investigación con la idea de una herramienta que sea útil y funcional para los profesores que quieran dar este paso. En este libro, que se titula Enseñanza centrada en el aprendizaje y diseño por competencias en la universidad, nosotros aportamos algo de teoría sobre lo que es ese modelo, lo que supone y lo que es también el diseño del currículum por competencias, y luego aportamos una descripción pormenorizada, 14 métodos de posible utilización por parte de los profesores, en que se explica en qué consiste el método, cuáles son sus fundamentos, que tiene que hacer el profesor, que tiene que hacer el alumno, y se dan ejemplificaciones del uso de ese método en diferentes materias, diferentes asignaturas, de diferentes titulaciones, para que los profesores que quieran puedan utilizar esta herramienta como guía de buenas prácticas que les permite a ellos, sin mucho esfuerzo añadido, ver cómo se puede articular un procedimiento alternativo de enseñanza haciendo uso de diferentes métodos. Fíjate que nosotros describimos hasta 14. Son todos los que están, pero no están todos los que son, hay más, para trabajar de otra forma con sus estudiantes, tanto la enseñanza como la evaluación, las dos cosas.
Bernardo, si algún excursante esté interesado en ponerse en contacto con el grupo de investigación en pedagogía universitaria, GIPU, ¿cómo lo puede hacer?
Pues es muy sencillo, porque nosotros tenemos una página web muy visible, buscando en el buscador genérico, en Google, grupo de investigación en pedagogía universitaria. En ese blog está tanto la ubicación del grupo, los componentes, el correo electrónico del director, que soy yo. No hay ningún problema en ponerse en contacto con nosotros, aparte que estamos en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en concreto en el Departamento de Teoría de la Educación, es donde yo trabajo, y es muy sencillo hacerse con nosotros, no hay ningún problema. Hablar con quien quiera, tenga interés, a explicar nuestras cosas y a echar una mano a quien lo necesite.
Bernardo Cargallo, catedrático de Teoría de la Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia y director del Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria, GIPU, grupo que ha realizado el estudio Estrategias de Enseñanza y Estrategias de Aprendizaje en la Universidad. Gracias por tu intervención en la Luna Sería Tiempo Radio y enhorabuena por este tipo de trabajos.
Muchas gracias, muy amable. Ha sido un placer estar hablando contigo.